Buen día, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el programa número 25 de Rotos Pero Suenan. Estamos acá con el señor Jorge Luis Burgos.
Buenas, buenas, ¿cómo andan?
Con la señora Julieta Sidán.
Ay, estoy muy emocionada. Hacía cuántos programas que no venía. Wow. Ya no sé cómo se maneja esto de la radio. No tengo ni idea, así que estoy feliz.
Experimentando, primera
Experimentando.
Vez.
Amateur.
Y en los controles, Flavio, para controlando que esto no sea un desmadre.
¡Vamos, Flavio!
Bueno, arrancamos con algo que pasó ayer, con un acto conmemorativo en realidad. Se cumplieron ayer 28 de octubre 61 años de la muerte de Camilo Cienfuegos, el segundo cubano más importante luego de Fidel. Y digo cubano porque el Che Guevara obviamente era argentino, más allá de que tuviera después la credencial y demás cosas, pero siempre fue argentino. Y vamos a venirnos a una noticia a Uruguay, también bastante preocupante, que es una cuestión que está vinculada a la Sociedad Uruguaya de Neurocirugía, que trata sobre que 5 uruguayos mueren al día por accidentes cardiovasculares. Es una de las cosas que estamos tratando de llevar para que se empiece a concientizar bastante sobre esto, algo que es una patología que afecta bastante a los uruguayos, algo que no siempre está tenido en cuenta, siempre se hablan de los accidentes de tránsito y demás, pero este tipo de patologías se dejan de lado, también como un dando de espacio a que se concientice un poco sobre este tema, buscando también de que la gente pueda tener la mayor cantidad posible y accesible de alimentación saludable, que practique ejercicio y demás cuestiones que ayudan a prevenir este tipo de patologías. Obviamente reducir el tabaquismo, el sedentarismo, el sobrepeso y demás, para que Uruguay deje de tener tantos uruguayos afectados por esto por día, como una cuestión también de concientización desde este espacio. Y ahora sí, venimos con los avisos parroquiales y con lo que está pasando con los trabajadores del Estado, Julieta.
Sí, así es, Jorge Luis. En el día de ayer hubo una manifestación muy grande, una convocatoria realmente contundente que realizaron los trabajadores del Estado junto a los trabajadores de la educación, entre ellos los trabajadores del Mides, con varios reclamos, entre ellos reclamando que se revierta esta propuesta de ajuste que plantea el gobierno, que realmente va a afectar directamente en la vida cotidiana de nuestra gente, de nuestro pueblo, ya que los servicios de salud, los servicios de educación, la vivienda, los salarios, todos se ven impactados con este proyecto de ley que en este momento se está votando en Senado, que ya previamente estuvo en diputados, y lo que salió, digamos, lo que se aprueba es justamente todo esto que estamos describiendo, una perspectiva del Estado de achique, de que más o menos se desligue de este momento que es de crisis sanitaria, política y social. Y bueno, realmente es motivante que la gente salga a la calle, que hay movilización, y creo que con todas las discusiones que se están dando en este momento con respecto al referéndum de la LUC y todo esto enfrentar al gobierno nacional, es algo que sirve para dar un empujoncito más. Yo les dije que me costaba este día para poder seguir resistiendo a este gobierno.
Luego de este pequeño empujoncito que le dio el Fede a Julieta, vamos, porque no está Lucas, que es el que le gusta este tema, ¿viste? El tema de internacionales y demás.
Le gusta el quilombo.
Le gusta el quilombo, le gustan los conflictos. Seguimos con novedades entre Armenia, Turquía, Siria, Nagorno-Karabaj y demás. Dado que Armenia tiene pruebas irrefutables de que Turquía está enviando mercenarios procedentes de Siria y de Libia a pelear en Nagorno-Karabaj, una Turquía que en principio no estaba en la disputa. Recordar que la disputa es entre Armenia y Azerbaiyán, una Turquía totalmente contraria y partícipe en su momento del genocidio contra los armenios, aliada de Azerbaiyán, que obviamente, como dice Lucas,
no estaba, pero estaba.
No estaba, Turca, pero estaba. Es como dice Lucas, siempre que le están pegando un armenio, Turquía
hay un turco atrás.
Turquía se anota para pegar. Pero nuevamente se comprobó, hace poquito comentabas vos, Fede, que habían encontrado un par de drones, habían encontrado ya algún que otro soldado ahí mezclado. Bueno, ahora se confirmó de que realmente eran, y obviamente que Azerbaiyán niega totalmente este tipo de cosas, niega el posible alto el fuego. Recordar que tuvimos 2 semanas bastante complicadas, después una semana que bajó un poco el conflicto, pero que igualmente se sigue en zona de fuego, y que a su vez las operaciones militares siguen en la zona, siguen bastante intensas, y ahora se demostró esto con una cuestión también que tiene que ver no solamente con lo civil, sino también los propios posicionamientos de Azerbaiyán y de Turquía, prácticamente buscando el destrozar todo lo que tenga que ver en la zona con Armenia, como una cuestión también, recordar, prácticamente histórica. Y sobre esto mismo hay noticias acá en Uruguay. ¿Qué fue lo que hicieron los expresidentes, Julita? Esa chanchada que hicieron.
Bueno, se hizo una carta que la firmaron el doctor Tabaré Vázquez, Julio María Sanguinetti, Pepe Mujica y Luis Lacalle, respaldando a Armenia en este conflicto, como si fuera una carta que influyera en la política internacional de este momento. Vamos a ver cuáles son los efectos. Yo creo que ahora va a haber un alto al fuego, supongo, ahora que Sanguinetti y Pepe se pusieron de acuerdo en este conflicto. ¿Qué les parece a ustedes?
Yo lo veo viable. Me imagino al presidente de Azerbaiyán diciendo: a la mierda, se metieron esto. Yo, por las dudas, me bajo y no hago nada.
Más allá del espíritu de la carta, no podés hacer una declaración de un párrafo.
Exacto.
Sí, o sea, no. Malo. No, no, malo.
Y hecha como si fuese hecha en un Word, ¿no? O sea, ningún sello, ningún.
No,
o sea,
nada. Ni siquiera nada, la firma debe tener.
Ni siquiera la firma.
O sea, es más grande el espacio que ocupan los 4 nombres que el propio párrafo.
Me imagino que dicen: dejen de romper los cocos, atentamente.
No. Pero sé, más allá del tenor y el grosor, se puede decir, del párrafo, lo que importa es el espíritu, buscando, como siempre,
y el hecho
político.
Defender y abogar por la paz, pero esfuércense un poquito más, por lo menos metan 2-3 párrafos.
Fue lindo.
Fue un momento. Se ve que alguno estaba aburrido, fue al baño y en una de esas metió tipo 15 minutos de párrafo, sí. Y quedaron. Fíjate, no se ponían de acuerdo. Si ponían 3 párrafos, ponían uno y terminó saliendo uno.
Pero aparte, Pepe y Julio María Sanguinetti, que se acaban de ir del Senado, dijeron: bueno, vamos a chiviar un poco. Vamos a seguir jugando esta dupla.
Estás loco, no seas mal. Tenemos, ahora sí, vámonos a el país del norte. La economía de Estados Unidos registra un récord en el crecimiento del 33,1% en el primer trimestre del 2020. ¿Cómo puede ser que estamos en una crisis por coronavirus y estamos prácticamente con todo este tipo de cosas que afectan la economía y en el norte sigue creciendo? ¿Opiniones sobre esto?
Y que vemos quién se beneficia con el tema del coronavirus y quién no.
Julieta.
Sí, y además no dejar de ver que estamos en un año electoral en Estados Unidos y que es un país que justamente, si quiere plata, lo consigue como sea, ¿no? Un par de bombas en algún otro lado y dale que es tarde. Creo que es una jugada más electoral que otra cosa.
Eso mismo, a eso quería ir. Igualmente, recordar que los últimos 3 meses la caída fue del 31,4%, o sea, se viene recuperando dentro de la caída, pero igualmente ningún país en un trimestre crece tanto, ¿no? Y acá hay unos datos que estábamos leyendo, que por ejemplo, en la última semana se presentaron en Estados Unidos, según lo que informa el Departamento de Trabajo de aquel país, 751.000 personas presentaron solicitudes de seguro de desempleo, una cifra menor en un 5% a los 7 días anteriores. Es decir, es bastante preocupante de que tanta gente esté solicitando los seguros de desempleo en Estados Unidos. Y qué casualidad que mucha gente critica este tipo de ayudas estatales, ¿no? De injerencia del Estado, pero cuando hay que ir a buscar la plata de los seguros, están ahí presentes, ¿no?
Sí, y además, una cosa que pasó con la pandemia y la gestión de Donald Trump es que él sí aplicó una especie de renta básica con un monto grande de plata, que fue como una de las peculiaridades en esta crisis en Estados Unidos.
Sí, obviamente no es bobo, ¿no? Sabe que también es año electoral y que, claro, cualquier cosa que pueda tirar ahí para
grande Donald,
para pescar, lo va a hacer. El que no pesca tanto y que realmente hay que ver cómo lo pescan es al gobierno británico, ¿no? Dado que parlamentarios de ese mismo país lo van a demandar por no investigar a Rusia. Es decir, van a iniciar una demanda judicial contra el gobierno de Boris Johnson por la inacción respecto a las alegaciones de injerencia rusa en los procesos electorales del Reino Unido, ¿no? Me encanta cómo Putin se mete en todas las elecciones y está ahí.
Es otro que donde hay quilombo, calladito.
Me encanta. ¿Se puede decir que Putin es el ruso flaco gargallo?
No lo veo muy alejado.
Pero si le pones un traje a Lucas, es un ruso soviético de
qué halago gratuito
que te patea el tablero y te vende tres tanques al toque. Bueno, volviendo sobre este mismo tema, en la Cámara de los Lores, los liberales y algunos conservadores están viendo cómo se posicionan sobre todo esto. A su vez, hay diputados de los laboristas, de los nacionales escoceses y de los verdes que están apoyando este tipo de juicio hacia el primer ministro, y a su vez están viendo cómo incluso interpuso todo esto en el propio referéndum aquel, si salían o no de la Unión Europea en el 2016. Es decir, no solamente va hacia la propia elección, sino que va un poquito más para atrás, todo enmarcado y con la principal cabeza que están buscando, que es la de Boris Johnson. Un Boris Johnson que también, así como Donald Trump se posicionó nefastamente con el coronavirus, Boris Johnson estaba haciendo lo mismo hasta que le tocó a él el cartón ganador, y ahí cambió radicalmente y se volvió una carmelita descalza. Y ahora se puso... Dicen que se están haciendo las cosas bastante bien. Bueno, incluso estuvieron con un nuevo rebrote en el Reino Unido y estuvieron con una cuarentena no al estilo Argentina, pero sí que estaban prácticamente, era como un toque de queda, llegaba a cierta hora y uno podía salir de tu casa, y eso como que logró calmar un poco las aguas. Donde no se calman las aguas es en Venezuela, donde
bien hilado, ¿cómo hila? ¿Cómo?
¿Viste? Como parece como que estuviera leyendo las noticias acá en la computadora. En donde no dan tregua es en Venezuela. Según informa el portal Octubre Noticias, hubo un nuevo ataque terrorista contra la refinería de Amuay, ¿tá?, que es una de las principales refinerías en Venezuela. Por lo que informan, fue un objeto de ataque armado, es decir, hubieron personas involucradas. A su vez, se dice que fue un arma poderosa. Bueno, pero hay que ver qué tanto se le cree a Maduro. Igualmente hay que destacar que no es la primera vez que atacan la principal refinería en Venezuela, que es esta, de Amuay, que decíamos. Y literalmente fue un ataque a una persona que estaba entrando. Y a su vez se da que hay una pequeña explosión y demás. Hay que ver qué tanto realmente es una incidencia de la derecha, de la izquierda, de la gente que está tratando de conseguir algo, pero que se investigue realmente qué pasó con esta cosa. O sea, imagínense que si explota una refinería, ya está.
A volar
el estado entero y marcharon. Pero no, es una cosa que pasó en el día de ayer y fue bastante preocupante, porque por eso que destacábamos que no es la primera vez que se da, y justo en este lugar, que es uno de los puntos fuertes, se podría decir, de la golpeada economía venezolana, que está prácticamente viviendo de vender petróleo. Igualmente, ya que estábamos hablando de peligros y demás, hay que hablar de lo que está pasando en Cabildo Abierto y Luz. Eso es un peligro. Según algunos dirigentes de Cabildo Abierto, el diputado Lust se desvinculó de la lista a la que pertenecía dentro de ese partido, a su vez lista que se propiamente desvinculó del partido Cabildo Abierto, es decir, la agrupación Cruzada Oriental ya no es más parte de Cabildo Abierto, Lust ya no es más de la agrupación, es decir, por ende ya tampoco es de Cabildo Abierto, Lust es de Lust, y está jugando al solitario en el Parlamento. Ya habían tenido bastantes cruces sobre diversos posicionamientos del propio Lust en diputados. A su vez, hay una cosa que Cabildo Abierto pide la expulsión de Radelli, el presidente de esta agrupación, y pedir que se desvinculen, y la madre en coche. No sé qué opinan de todo esto.
Bueno, Yo realmente estoy impactada. Yo se los comentaba fuera del aire de que me parecía raro que esta noticia no haya trascendido en los medios de comunicación. Supongo que en estos días tendrá otra trascendencia, pero yo creo que a Lust, yo le creo, discúlpenme que les diga, yo creo que él tiene un... Lo que tenía de malo era su vínculo, su alianza política, pero él tiene una visión, o sea, dentro de su locura, yo creo que él cree que es un artiguista y cree en el concepto, digamos, como esa cosa como oriental que él tiene, por sus intervenciones dentro del Parlamento. Si uno se detiene a escuchar sus posicionamientos dentro de lo que fue la discusión presupuestal, por ejemplo, en tanto educación, en tanto seguridad, tiene una visión que decís, bueno, pero entonces, ¿por qué estás en Cabildo Abierto? ¿Por qué estás enmarcado en un gobierno de derecha? Yo no lo estoy defendiendo ni pensando que es de izquierda, pero sí entiendo que tiene una visión ideológica que le falta un buen asesoramiento de colectivo. Por otro lado, también pienso en que Cabildo Abierto se ve en un momento de crisis, al menos hago ese análisis viendo lo que fue la elección departamental pasada, todo lo que fue el desafuero de Manini, toda la descredibilidad que generó las promesas de campaña que luego no se cumplieron. Es decir, es un partido que está en tensión, es un partido que es reciente, que es nuevo y que ya arranca a tener crisis ideológicas y de tensiones, de disputas de poderes dentro de ese sector. Lo que me pregunto yo es si esta separación implica que Lust se va a poder posicionar en contra del gobierno o va a seguir una línea ayudando al compromiso país que en su momento firmó Cabildo Abierto y que él fue parte de ese acuerdo.
Yo creo que Lust está lost, ya está perdido.
¿Está perdido? Yo no quiero ser malo, luego de la férrea defensa de Julieta
en parte
Eduardo Lust, yo quiero dejar en claro que también Eduardo Lust es una persona que tuvo hasta hace poquito demostrado por la propia justicia conflicto de intereses. Recordar que los parlamentarios no pueden ejercer su profesión y Eduardo Lust defendió, como abogado que es, aquellos implicados también en lo que tiene que ver al juicio por UPM y el tren y demás. Es uno de los que estaba vinculados en su principio a la defensa de la gente que estaba en las expropiaciones y demás. Y a su vez era denunciante en este tipo de cosas con nuestro amigo Salle, que era el otro que se posicionaba al otro lado, que tal, lamentablemente Salle no llegó. Lust llegó al Parlamento, por eso tiene lo del conflicto de intereses. Y acá voy a decir otra cosa que, o sea, totalmente, yo por mí, que en Cabildo Abierto se maten entre ellos, porque cuanto menos facho haya en el Parlamento, mejor y más sano para la democracia. Pero hay que ver cómo sea todo esto. Igual no me preocupa tanto que sea solamente Lust un loquito. Y decir otra cosa, Eduardo Lust no es artiguista. El último artiguista fue Leandro Gómez y así le fue. ¿Está?
Rubio.
¿Quién?
Eduardo Rubio.
Cambiando de tema, tenemos... Para ir ya dando pie a los deportes, por fin se fue Bartomeu del Barcelona.
Se fue Bartomeu con toda la comisión directiva, dieron un paso al costado y no sin antes confirmar que el Barcelona apoya la Superliga Europea, una Superliga ahí media rara que quieren armarlo, como comentábamos la otra vez, los grandes quieren armar su propia liga, el Barcelona se fue Bartomeu diciendo que el Barcelona apoya esa postura y que apoya un nuevo formato del Mundial de Clubes también. Lo mismo de los grandes para los grandes y darle poca posibilidad a los chicos. Yendo a las copas de acá, de América, se jugó la Sudamericana con participación de los equipos uruguayos. El martes jugó Liverpool y empató 1-1. Contra el Huancayo, Sporting Huancayo. Ayer jugaron tres equipos uruguayos. Jugó River empatando en Colombia 1-1 contra Atlético Nacional. Bastante bien. Peñarol en un partidazo contra Vélez le empató 0-0, pero jugando bien y jugando bastante bien para ser Peñarol.
Partidazos son los partidos que se hacen muchos goles. Y un partido de 0-0 es chato, feo, aburrido. ¿Vos para qué?
Porque
vos,
no lo
vos
viste.
¿Vos pagás entrada para mirar, para gritar
para
goles?
Para ver la parte táctica, cómo juegan. Tuvo dos palos, Terans. Pudo haberlo ganado. Lástima, falta la
puntería. Daniel Martínez casi fue presidente, pero no lo es. Es lo mismo. Pero
con
el
casi calo, no se hace nada. Muy exactamente. Bien, muy bien. Y después tenemos al Feni de Carrasco, que esta vez no tuvo que madrugar y cuando no madruga, gana. Ganó 3-1 a
Huachipato.
A Huachipato de Chile. 3-1 con dos goles de Luciano Nequecaur. Eso pasa cuando tenés un delantero. Si le haces juego al delantero, hace los goles. Entiéndanlo. Que si el 9 le tirás la pelota, el 9 puede hacer goles. Y hoy jueves juega el Plaza Colonia contra el Junior de Barranquilla del señor Sebastián Viera.
Para mí el partido más difícil, ¿no?
De los uruguayos, sí, puede ser, sí. No es changa. Igual el Atlético Nacional es, para mí, lo hablábamos, era el más difícil. Sí. Y River le pudo empatar. Bien, veremos cómo es el desenlace. La semana que viene se juegan los partidos de vuelta. De todos los partidos, creo que concordamos acá que el mejor partido de toda la Sudamericana es el Lanús San Pablo, que ganó Lanús 3-2 con un gran Pepe San con 40 años. Estaban dando la estadística ayer que es el tercer más viejo en hacer un gol en la Sudamericana. A ver, Jorge, ¿quiénes son los otros dos más viejos en hacer un gol en la Sudamericana? Ambos uruguayos. Uno con Boston River y otro con Cerro.
¿Y el Loco Bravo tiene que ser el otro?
No. En el Cerro es el señor Ricardo Pellejero. Richard Pellejero, perdón.
Richard Pellejero.
Bueno, Ricardo. Richard Pellejero y el señor Scotty.
Scotty, mira.
Diego Scotty, el hermano de Andrés, hizo un gol con Boston River. Son los dos más viejos. Pepe San es el tercero ahora en hacer un gol siendo...
¿Dónde carajo juega Diego Scotty?
Yo creo que está retirado y están, no estaban más unidos que nunca. ¿No estaba ahí en la Mutual?
No tengo ni idea dónde.
Creo que estaba ahí metido con Etulay, Matías Pérez y todo el séquito.
Igual destacame el Defensa y Justicia que ganó.
Defensa y Justicia ganó 2-1 sí. a Sportivo Luqueño de visitante.
O sea, lo destacamos porque es Crespo el que lo dirige, ¿no? No por...
El Jorge ahí mete su fichita en Deportivo Defensa y Justicia. Después que se fue de Cacese, para mí, ya Defensa ya no es lo mismo. Ya no está el Nacho González, no está Nacho González ahí. Así que ya, amén. ¿Es tu favorito?
No. Mi único favorito en Argentina siempre es River. Los otros son todos. Y los otros se murieron en Madrid, así que. Claro.
Yo soy de Nacional también, Jorge, ¿no?
Soy de Nacional.
Con razón.
Ha descendido.
Soy de Nacional, soy de Villa Teresa, soy de Aguada. Se aceptan camisetas.
Y bueno, se sortearon lo de los partidos de octavo de final de la Libertadores. A Nacional le tocó el Independiente de Valle. Bastante un buen equipo.
Independiente de Valle.
Independiente del Valle, vos te reís, pero es muy Valle probable que elimine a Nacional. Así
sí,
que,
sí.
Así que no te rías mucho.
No, la otra vez comentamos esto mismo, sí. Que es uno de los cuadros que está haciendo las cosas muy bien en Ecuador. Demasiado bien.
Independiente
de Valle.
Sí. Independiente del Valle. Y veremos cómo desempeña el único cuadro uruguayo que está en la Libertadores.
Siempre que le tocan cuadros con nombres de mierda, Nacional pierde.
Pierde con cualquiera.
Nombre
con cualquiera.
Independiente de Valle.
No es Valle de Valle.
Del Valle.
Del Valle. Sí.
Después tenemos.
Esto es radio, es auditivo. Yo puedo decir de Valle, ya está.
Después tenemos la Champions League. Se jugó. La segunda fecha de la Champions League, el Barcelona ganó 2-0 ante un nefasto Juventus, dijo Jorge. La Juventus cagona, dijiste, ¿puede ser?
Más o menos.
Que no tenía Cristiano Ronaldo.
Qué linda patada pegó Pjanic en la mitad de la cancha.
Y ese ex equipo, sí. Está bien, sacó toda la bronca que tenía y va a bala.
Hay dos patadas, pega una que en una pide disculpa porque se le fue la chancleta y en la otra se hizo el boludo y prácticamente no le sacan amarilla ni nada.
Impunidad. Después el Real Madrid está bastante jodido, empató en la hora contra el Borussia Mönchengladbach.
Mönchengladbach.
El equipo alemán.
El que no es el Dortmund.
A Germany Team.
El Borussia que no es el Dortmund.
Ah, sí, está bien. Hola. Empató 2-2 en la hora. con un gran Federico Valverde, que está jugando bastante bien, le están dando chance y está respondiendo. Después el Manchester United ganó 5-0 al Red Bull Leipzig. Jugó Cavani los últimos minutos.
Entró en los 82, entró Cavani.
No hizo mucho, pero hubo una jugada que hizo el gol, pero lo anularon por VAR porque Bruno Fernández se la tira después, cuando hace una mague y Cavani ya pica y cae ahí.
Vos sabés que hay un jugador que es Bruno Fernández, después que llegó al Manchester, como que repuntó un poco el Manchester.
Fue el que
y
repuntó.
Y no daban dos pesos prácticamente por él. ¿Te acordás que
nadie
al principio
llegó en
decían
enero?
Que era un paquete bárbaro que había conseguido el Manchester y el loco
repuntó. Él fue el que repuntó en enero, llegó, ganaron como 4 o 5 partidos seguidos y gracias a él llegaron al cuarto puesto en la Premier League para llegar a la Champions y ahora está jugando bastante bien. Tienen a Pogba también, compraron a Van de Beek, Cavani. Pellistri no fue convocado, pero tuvo sus chances en el sub-23 y le están dando rodaje ahí al compañero.
Pero igual, a mí que me van a comer banco en la sub-23, igual yo no tengo ningún
problema.
No,
en la sub-23 le dieron hasta la 10. Está, titular.
Bueno,
10.
Ahí tenés, ya está. A mí con. Bueno,
estaba Marco Rojo inclusive, sí, con sí, la 3. Sí.
En la sub-23, porque lo habían bajado.
Porque entre lesiones de, y que es un perro.
Porque volvió de estudiante, eso también. ¿No?
Es verdad. Es verdad.
Vino, ¿te acordás cuando se llenó la boca para jugar en estudiante y jugó 3 partidos?
Y a volar.
Sí. Claro, lamentable. El que también ganó fue el otro Borussia. Ese ganó 2-1 al Zenit San Petersburgo.
Sí, con Haaland y Sancho haciendo lo que quieren.
Esa es muy buena dupla. Hay que ver cuánto. ¿Cuánto duran?
Sancho lo quiere el Manchester United. Esta vez no sé si no le dio la plata, pero ya están hablando de que quieren esa dupla, la quieren el Manchester United y van a invertir como 200 millones de euros.
¿Para los dos juntos?
Los dos juntos.
Y sí.
Pero está, veremos.
Son como los hermanos Corioto. Aparte, viste que juegan de memoria.
Juegan, sí.
Ya, no sé por qué, pero ya las primeras veces ya jugaban de memoria como si se conocieran, no sé.
Y cuando sos bueno no necesitas tiempo de adaptación. Ya jugás bien desde el principio.
Quiero decirte lo mismo cuando juguemos al fútbol 5.
¡Oh!
Que te la tiro largo y no la corres.
¡Oh! Mirá. Se remonta si no corre ni una pelota el barro.
Bien.
Era como Bengochea los últimos 5 años. Bueno, toda su carrera. Pero.
Fuertes declaraciones.
Antes que me olvide, déjame hablar de Urupán. Que
Urupán de Pando, campeón del metro y ascendió jugando bastante bien. Leí la otra vez que es el quinto equipo que sube 2 ascensos consecutivos. Estaba en la DTA, subió al metro y en el mismo año, pero la siguiente temporada sube a la primera y es el quinto equipo. El otro fue Peñarol y otros 3 equipos más.
El otro que sube también es Olibol
Mundial. El Piña está muy muy feliz, muy contento. ¿Llegaron a ver el video?
No, pobre Piña, por Dios.
Qué tristeza.
Festejo de los jugadores.
¿Para cuál de los dos Piña? Porque me cae bien el padre, el hijo es un fachito.
El hijo.
No,
el hijo.
No me interesa entonces.
Estaba un poquito...
¿A quién querés vos, Jorge?
Al padre.
Al padre bastante bien, pero el hijo se dejó llevar y estaba un poco feliz. Y salieron videos festejando el ascenso. Un poco bastante feliz.
Pobre.
Bueno.
Se le notaba después al padre la letra chica al día siguiente. Estaba pobre que no sabía ni qué decir.
Pero bueno, está.
Después, pobre Ricardo.
Un poquito en el béisbol. Vamos al béisbol a hablar un ratito. Porque Los Ángeles Dodgers le ganaron 4-2 a Tampa Bay Rays. Ganaron la Serie Mundial y se consagran campeón después de como 40 años. Así que Los Ángeles este año bastante bien entre los Lakers y los Dodgers. Ahora falta que Los Ángeles Rams o los Chargers en la NFL hagan algo y ganen un campeonato después de tantos años.
Otra cosa, entre el 2 y el 8 de noviembre, si no me equivoco, no me acuerdo bien, sé que mi hermana me dijo, porque es jueza de handball, se va a estar jugando en Florida. Yeah. Algo, no sé si es internacional, nacional o qué onda, pero está bueno darle vida a otros deportes handball menores, sí, como el béisbol, así. menores como el béisbol. Y
número uno en Estados Unidos es el deporte.
Estados Unidos.
Y ahí en Cuba y en Venezuela, México.
Pasa nada. Pasa nada. Es como el Peñarol del uruguayo.
Ah, bueno, y hace como dos fines de semana, me olvidé decirlo, hubo una... No me acuerdo si era una maratón o qué onda, que Nicolás Cuesta hizo, corrió, hizo uno de sus mejores tiempos.
Sí, si era una maratón no iba a ir en moto, boludo.
Ay, gracioso. Es chistoso lo hago, ¿eh? Y ta, quería mencionar a Cuesta, que es un gran maratonista.
¿En qué terminó lo del Giro de Italia? Viste que a Lucas le gusta hablar de...
El Giro. ¿Salió campeón un...
alguno de los que ustedes decían?
No, uno desconocido que en el meollo ahí de que entre los favoritos se bajaron, se tiró uno del Ineos, impronunciable, británico del Ineos, que ta, salió campeón. Llegaban a la última fecha empatados con otro que tampoco me acuerdo el nombre, pero con el mismo tiempo, y era una contrarreloj. Hizo el británico más mejor tiempo que el otro y se llevó el Giro de Italia.
El Giro,
y ahora está la Vuelta a España. Ahora en estos momentos está líder Richard Carapaz, el ecuatoriano del Ineos. El Ineos es el mejor equipo de todos. No sé si el señor Rayo opina lo mismo, pero el Ineos ex Sky es el que mejor anda. Le está ganando por ahora a Roglic, que ayer ganó la etapa, pero todavía no le recorta el suficiente tiempo. Están 1-2 Carapaz y Roglic.
Quiero decirte una cosa, Federico. Vos dijiste, no sé qué opina Gargallo. Yo quería hacer una declaración pública. Si Gargallo tiene algo que opinar, que venga y que dé la cara. Que venga y que dé la cara.
Que dé la cara si tiene huevo. Y ahí terminaría la etapa deportiva.
Ahora sí. Vamos con una canción y nos metemos en el tema central. Esperemos que te guste la canción, Julieta. La elegimos medio de facto con el Fede.
Ay, a ver.
No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más. El silencio, mirando para afuera, esta ventana es mi consuelo. En el patio, cuando está fresco, respiro el aire que respiran en el cielo. Cuando vuelva a verte, te lo juro, no va a quedar ni uno de los bloques de todo lo puro. Ahora que sé lo que es la libertad, voy a juntar poder para comprármela. Y cuando la tenga, la voy a encerrar. Tengo gente contratada, me la van a vigilar. Quiero que me la cuiden como si fuera la hija del juez, lo peor. Policía maldita, mamita bendita. Rosarios de colores, santos de algodón. ¿Cuáles buenos valores para quien perdón? Dios está en la falta.
Bueno, ahora sí, venimos con el tema central.
Lindo tema,
porque viene también de la mano de que se está cayendo a pedazos Cabildo Abierto. Y la que se está cayendo a pedazos también con las declaraciones que hace es la ministra de Vivienda. ¿Qué les parece impulsar las viviendas, las casas de madera en nuestro país? ¿Opiniones?
Bueno, Primero que nada, Irene Moreira es una persona que hizo muchas promesas, ¿no? Hablaba de que había, que para ella había que hacer no sé cuántas miles de viviendas.
No, no, promesas no, es lo que se tendría que hacer.
Bueno, me adelantaste, Federico. Iba a decir que era una hipócrita, porque
para,
luego
para,
se lavó las manos.
Para. Ah, porque... Para. Vamos a poner una cosa.
Ella lo prometió y luego se refutó ella misma.
Una cosa es preocupante. Julieta me defendió a Luz. Vos me defendes a Irene. Falta que Flavio me defienda a Guido. Y estamos pronto, Ulises. Llévenme esposado y ya estoy pronto. No, ¿a qué estamos jugando?
Pero a ver, es lo que se tendría que hacer.
Sí. Pero se refutó ella misma. O sea, ella, digamos, ¿cuál es el fuerte de Cabildo Abierto? Artiguismo, populismo pachequista, promesas para la pobreza y por atrás todo el interés oligárquico que esconde, ¿no? Entonces, jugando con ese marketing de prometer viviendas, de prometer asentamiento cero... ¿Cómo?
Alpargata y vino.
Alpargata y vino. Vestirse un poquito de pueblo es una estrategia. No olvidarnos que Irene Moreira es una persona que no nació... hoy, no nació ayer, es una histórica del Partido Nacional, tiene una familia muy importante dentro de lo que es el Partido Nacional. Ella políticamente...
ella era edila en Artigas del Partido Nacional y el padre fue en las últimas elecciones candidato a intendente por el Partido Nacional en Artigas.
Ella también viene de un linaje político interesante, no por bueno o por malo, digo, bueno, sí, por malo, pero digamos... ella tampoco hay que pensar que ella es una ingenua, ¿no? Creo que es todo parte de una estrategia. Y ahora sale con este tema de, bueno, se refuta sus promesas, refuta sus objetivos políticos en el Ministerio de Vivienda, hace un par de gestos políticos, como por ejemplo cuando se fueron a inaugurar las viviendas con Orsi y con el Turco Abdala, y hace un par de guiños que juega ese entramado de populismo y voy a hacer políticas un poco amigables, que esconde atrás todo esto que es... justamente la propuesta rarísima de proponer viviendas hechas de madera en un territorio tan húmedo como es el uruguayo, ¿no? Entonces, vamos a ver.
Pero
qué
onda. Pero madera uruguaya, creo.
Madera uruguaya. Sí,
e industria uruguaya.
Supuestamente, la ministra, el 95% del pino y el eucalipto se puede producir en nuestro país. Supuestamente ella, hay un déficit que ronda entre las 60.000 y 70.000 viviendas a nivel nacional, más o menos, esto solamente en lo que tiene que ver a asentamientos, ¿no? Entre 600 y 650 asentamientos, que albergarían unas 200.000 personas. La solución es hacerle una casa de madera al estilo techo, de que no tienen baño o que realmente son de compensado, que no, que ven entre lluvia y parece la casa de los tres cerditos. O realmente darle soluciones, porque soluciones del otro lado también hay. ¿Por qué realmente no se da o no se apoya a Fukban, por ejemplo, o a Fecovi, ¿tá? Cuando hacen este tipo de cosas? O incluso, ¿por qué no se apoya, por ejemplo, la propia vivienda sindical?
Tal cual.
¿No? Porque lo puede hacer, así como lo puede hacer el PITCNT, perfectamente se pueden exonerar de ciertos tributos y de ciertas cuestiones. Se puede asesorar mayormente con arquitectos y demás, porque dentro del ministerio supongo yo que algún arquitecto debe haber que sobre, ¿no? Que puedan prestar un ratito. Igualmente...
son todos milicos.
No, está, pero bueno. A su vez, hay que ver que la ministra dice que decir asentamiento cero o construir viviendas por cantidad le parece una falta de respeto porque... también es jugar con la gente que sueña con tener ese techo propio.
Que le avise a su presidente.
Está, pero sí. Igualmente hay que ver una cosa, ¿no? ¿Cómo realmente piensa hacer ella este tipo de cosas cuando se vienen recortando? Bueno, en vivienda se está recortando bastante. Y no es una cosa solamente de vivienda. A ver, es algo que tienen que estar metidos varios entes y... no solamente el ministerio, sino la UTE, la OCE. Y vos tenés que armar como un plan piloto y probarlo. Así como probaron el plan Ceibal en su momento en Cardal y lo probaron y funcionó. Tendrías que hacer lo mismo en un lugar y probarlo. Bueno, otra cosa que se apoya y hasta ahí nomás también son lo de las viviendas de Mevir. Vos vas al interior y hay pueblos enteros que son de viviendas de Mevir. O sea, realmente si no existiera Mevir, esa gente tendría casa. Bueno. Hay que ver. Igualmente hay que destacar que para marzo, cuando asume la ministra, el 40% del presupuesto ya estaba ejecutado. Sí.
y que se han peleado en buenos términos con Economía para conseguir partidas extras. Con Economía y con OPP, no una OPP que tiene a el señor Alfie...
Arenano endemoniado ese.
Exactamente, peleándose, soltando unos mangos, pero que no hay mucha cosa. Incluso la propia Irene Moreira defendió en su momento el plan Juntos. Otra cosa que, o casualidad, viene del gobierno anteriores y que no ha tenido mucha trascendencia en este último, bueno, desde de marzo hasta acá. Y una cosa que preocupa bastante, justo nosotros antes de arrancar con el programa hablábamos de la gente en situación de calle y cómo vemos bastante gente acampando y demás en plazas y espacios públicos, pero esa gente realmente se le da una solución y una llegada, ¿no? O sea, se gestiona para que puedan ir momentáneamente a un refugio o que estén en una vivienda transitoria momentáneamente, no, ni eso. Y la gente pasa el invierno, pasa el verano, pasa el otoño y pasa la primavera en la calle, pasa de arriba para abajo, entrando y saliendo de un refugio sin una solución real, y mucha gente de esa termina reproduciendo con lo que creció. Hay asentamientos que son prácticamente endémicos, ¿no? Estuvo el abuelo, estuvo el padre, ahora está el nieto y va a estar el bisnieto, porque realmente no se hizo nada para sacar a esa gente de esas condiciones.
Y si no hay soluciones para eso, se va a seguir reproduciendo y no sé si sea para más.
Otra de las cosas que, para ir también atándolo a esto, ¿no? Una de las excusas que puso la calle Pou para darle entrada a los argentinos era de que supuestamente iban a invertir en edificios y en construcción de casas en nuestro país, algo que no se viene dando mucho, más allá de Punta del Este y alrededores.
Eso es el país para ellos.
Para los argentinos. ¿Uruguay?
Es Punta del Este.
No pidas mucho.
A lo que voy es lo siguiente.
En la Tahona.
Estuvieron, sí, estuvieron.
Un par de urbanistas.
Igualmente hay que ver cómo nos posicionamos sobre todo esto, ¿no? ¿Realmente una persona tiene $80,000 para comprar un apartamento? ¿Un monoambiente? No. Porque por algo están viviendo en las condiciones que están viviendo. Y en terrenos prácticamente inundables algunos. ¿Qué te parecen, por ejemplo, las ocupaciones, Fede, de terrenos?
Y cuando vos no tenés donde vivir, no tenés un lugar donde poder simplemente descansar y poder tener un techo, no está mal. Babala... Yo quiero tener una casa y un lugar donde poder habitar y poder dormir.
Todo eso. El otro día, después que nos fuimos acá del programa con Luca, nos fuimos hablando de este tipo de cosas. Yo soy partidario, y acá me pongo las manos en el fuego por mí mismo, ahí me quemo hasta los codos. Yo soy partidario, que obviamente no va a pasar en este gobierno y no va a pasar en un gobierno blandito como el anterior. Realmente hay que expropiar todas las casas y repartirlas, porque hay gente que tiene dos casas, tres casas, cuatro casas, máximo hasta dos casas podés tener, porque ¿para qué querés tener dos? O sea, o más de dos, si vas a vivir realmente en una, para vivir de rentas. Y acá hay dos teorías, una que le acompañaba yo y otra que le acompañaba Lucas. Lucas decía de que el Estado tiene que invertir en viviendas para alquilar y con eso mismo bajar, por inundando el mercado de viviendas, bajar los precios de los alquileres de los privados en competencia con los públicos. Y esa sería la opinión de Lucas. Más o menos igual después Lucas, si quiere que lo refute el próximo programa.
Que dé la cara.
Pero la mía era expropiar todas las casas de entradas, que todas pasen a ser del gobierno y que el gobierno se encargue de distribuirlas. Después que todos tengan una casa, mínimamente, todo lo que se construya después en el día 2... ahí sí queda todo en el mercado. Pero mínimamente todos van a tener la misma capacidad y accesibilidad a una casa. Entonces, ahí estarías rompiendo ese cerco prácticamente.
Yo quería decir algo. Mirá, dos cosas quería decir.
Utópico, obviamente, ¿no?
Uno, utópico, no, qué utópico, ¿verdad? Ni utópico. Uno, que primero que nada, quiero que se haga con Paraguay las tierras de la patria. Hay que expropiar todo. Hay que expropiar el club de golf. Hay que expropiar todos los terrenos. Y yo creo que donde hay que empezar... es en la Rambla. Yo cuando voy a caminar, te juro que siempre pienso, todo este lugar, todo este porque la Rambla es un proyecto de inclusión social, ¿no? O sea, pero si vos te pones a pensar, está cercado por la oligarquía. O sea, todos los terrenos que están frente al mar son todos los terrenos de los ricos. Hay que empezar por ahí. Hay que expropiar todos los edificios, hacer los terrenos de la patria, y es por ahí.
Expropiese.
¡Expropiese!
Yo no quiero
ser hasta más. La victoria. No. La próxima hablamos de del caso de Paraguay y las tierras de la patria.
Bueno, presentado el tema, lo tenés que presentar vos.
Por supuesto.
Igualmente, ya que a Julieta le gusta vivir en la costa y con donde vivían la gente, donde vivían después, ¿no? De obviamente haber expropiado todas estas cosas. Deberías vivir en la periferia, ¿no? También.
Claro.
O sea, como nosotros.
Como nosotros.
¿Está? Y cuando dije nosotros me incluía a mí mismo porque hay cierta gente acá que...
¿Viste? La cosa es que... No, realmente, a ver, hay que ver cómo se posiciona todo esto, ¿no? Porque eso que decía Julieta, ¿por qué la gente de plata se asenta toda en la costa? Bueno, es uno de los grandes problemas que ha tenido Canelones. Con el crecimiento en la propia ciudad de la costa, que ha crecido por cualquier lado, muchos lugares no tenían saneamiento ni demás, y es más difícil hacer el saneamiento después de instalar a toda la gente y demás que planificar realmente bien las cosas. Pero si vos empezás a construir y demás, igualmente va en eso que decías vos, Fede, si no tenés dónde vivir vas a tratar de conseguir lo más que puedas en cualquier lado, no importa si es la costa, si es la mitad del campo, donde sea, vas a tratar de vivir. Y eso es una de las cosas que hay que darle solución. No sé si van a ser de madera o de qué, pero que... Primero que nada, destacar que no sea solamente una promesa, sino que sea un hecho. Que se empiece a hacer fuerte esto.
¿Y vos pensás que esas ideas utópicas de Lucas y tuya, la ves viable acá?
No, yo creo que es más viable la que decía Lucas que la mía.
¿Sí?
Sí. Porque vos, si el Estado realmente... La mía porque es de loco nomás, sí, ¿no? Sí, pero, o sea, porque soy el Salle de esta mesa. Pero...
Ojo, respeto.
Pero realmente si... Aunque no es tan descabellada en realidad. Porque si vos tenés las casas ya hechas, tenés gente que tiene edificios enteros, ¿no? Y repartís todas las que hay, habiendo más casas, podés ocupar a la gente que no tiene casa. Pero la que decía Lucas está buena porque es una forma también de dinamizar la propia economía, porque vos estás invirtiendo en construcción. ¿Entendés?
Sí.
Pero si tenemos los mecanismos como Fugua, Nofecovi y demás que se encargan de eso, ¿por qué no potenciarlos también? Como una forma de inundar el propio mercado de viviendas y que los privados... En realidad no me incide tanto en un privado que tiene... A ver, vos tenés dos casas, por ejemplo, y alquilas una. En tu caso no me incide tanto, pero el que tiene maneja edificios enteros, ese sí vive realmente de renta, porque lo tuyo sería prácticamente una ayuda para llegar a fin de mes, pero lo otro es vivir de rentas y sacar, especular con también, porque son los mismos que inflan la burbuja inmobiliaria. O sea, está todo bien, pero hay que ponerle un límite a ciertas cosas. ¿Qué pasó? ¿Te reíste y pensaste que voy a expropiar todo? No, necesito apoyo político, armas y esas cosas, pero no, momentáneamente no. Me puse lentes y todo para enfocar mejor, ¿viste?
Para apuntar bien,
¿sí, no? Pero, no, hay que ver esto. Bueno, esto mismo se intentó acá en Uruguay en su momento hacerlo de las viviendas de madera que se exportaban, que no sé en qué quedó ese proyecto, pero eso mismo se puede, a ver. Y yo decía lo de un techo para mi país. Porque realmente, a ver, son viviendas transitorias. La persona no puede proyectar su vida a 30 años de futuro en una casa así. O sea, mínimamente. Por condiciones nomás. No, o sea, porque es algo, para mí es algo transitorio eso que te dan. Es como viene una caja zapatos, se puede decir. Viene tres lluvias, se te moja la casa y...
No conozco los proyectos de techo, pero es...
Las paredes son de compensado, prácticamente.
Te dan la casa, pero ¿te ayudan o es solo darte la casa y me voy? Cuídate, loquito.
Y te ayudarán, pero realmente vos podés...
Pero una ayuda a progresar y también va en la familia que quiera progresar y que sí, esa casa no sea, que sea un par de años, un tiempo y después progresar y conseguir una casa de verdad. No sí. sé si el proyecto techo es así o simplemente... Te dan la casa y...
No, tiene como un seguimiento social y demás. Pero realmente para mí no es la solución. No es la solución. O sea, si Irene Moreira cuando plantea esto, plantea casas al estilo Hollywood en la montaña los rolitos y todas esas cosas, ¿viste? Tipo la casa de Papá Noel y todas esas cosas. Está todo bien. Pero podés hacer viviendas de madera. En parte de lo que decía Julieta, ¿no? A ver, como bobeando. No podés poner una casa de madera cerca de la costa. Tiene que ser un lugar donde no haya ni mucha humedad ni sea muy seco, porque si no, o se te llena todo de hongo la madera, más allá de que le hagas la protección, o se te cuartea toda y se te rompe por otro lado. O sea, no sé si realmente, hasta que no se haga un proyecto piloto y se pruebe, no sabemos qué va a pasar.
O sea, ¿pensás que Irene habrá visto todo esto? Todo
no
esto
sé, supuestamente ella da casos de que supuestamente, déjame que ya te lo busco, uno de los lugares que tomaba ella en cuenta era Estados Unidos. Y ya te digo dónde. No encuentro acá exactamente. Tengo 25 notas abiertas de ella. Pero ella hablaba más o menos. O sea, pasa que habló en entrevistas, habló en diferentes notas y demás. No sé qué tanto realmente. Yo creo que primero que nada habría que hacer el proyecto, ponerlo en práctica y probarlo. Vos no podés saber si algo funciona o no hasta no hacerlo. Si funciona y yo estoy equivocado, vamos arriba y que se sigan haciendo. Sí. Y si no, que traten de buscar otras soluciones. Obviamente que si vos querés achicar presupuesto, vas a ir por la opción más barata, que es esta de madera. Por eso lo asocio con lo otro de techo y demás. Pero realmente no sé qué tanto va a tener de incidencia fuerte.
Ya, esperemos que se haga y que las familias tengan un techo donde vivir y bueno.
Eso es lo que importa en realidad. O sea, que la gente tenga donde vivir y que no vaya a que no tenga que terminar en la calle viviendo.
Que no sea una casa de madera para tapar el ojo. Te doy una casita y después arreglate. Si se te inunda, si te rompe, haz lo que vos quieras. Cuídate.
Obvio. Bueno, otra cosa que también, en parte me choca bastante es que, ¿te acuerdas? Fugman creo que pedía el 5% y terminaron quedando con el 2% de bajarles el interés. Perfectamente, si tenés eso ya más o menos
regulado,
con cierta trayectoria, ya con proyectos hechos y a futuro, ¿por qué no realmente bajarles el interés y empezar por eso?
Potenciarlo,
si ya lo tenés hecho. Lo único que tiene que hacer el Ministerio de Vivienda es destinar recursos a eso y, por otro lado, que vaya probando las cosas. Pero si vos recortás en general para el ministerio, terminás recortando donde realmente hay que aportar. No sé. Que sea algo bueno a futuro. Ojalá.
Que sea lo que Dios quiera.
¿Estamos pronto, Fede?
Está pelado.
Nos vemos. Nos encontramos el martes.
¿Para qué vamos a dar las redes? ¿Dónde nos pueden escuchar?
Donde quieran.
Afuera.
Afuera. Acá, afuera. En el estudio.
Estamos en Octubre Noticia, en Radio Cooperativa. Utopía del Sur, en cualquier plataforma de podcast. También estamos en Facebook y en Instagram, donde subimos cosas, hacemos encuestas. Pueden tirar el tema central.
Te van a ver bailando a vos recién.
Baila un bailecito lindo así. Y Jorge también, que arrugó.
Y bueno, nos encontramos el martes que viene. Saludos, Fede, saludos, Flavio. Hasta luego.